RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de su programa de filosofía. Bajo la dirección y conducción de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la musicalización de Claudia Isabel Serrano y la dirección técnica de Daniel Mejía. Sean nuevamente bienvenidos.
Reflexiones.
Bueno, amigos, en nuestro programa del día de hoy nos acercaremos a reflexionar sobre el instante de la creación, especialmente el de la creación poética como un texto susceptible de interpretación. Más allá de los límites en los que se pueda comprender la obra de arte como producción, nos aproximamos a comprender si hay algo que parece habitarnos, una fuerza de interpretación que se manifiesta con nuestro encuentro con ella. El instante de creación por parte del artista parece enigmático, atendiendo a las razones que escapan de su propia comprensión e incluso por parte de aquel que termina la obra. Para muchos autores y artistas, esto corresponde con la indecibilidad de la obra, que surge cuando no somos capaces de expresar con palabras el encuentro con ese drama secreto. ¿Qué ocurre en aquellos instantes en que una obra de arte se aproxima a bordear ese agujero irrepresentable? ¿Qué significado encierra la creación como ese encuentro enigmático? Para ello, hemos invitado a nuestro invitado, Roberto Antonio Padilla Erazo. Roberto es estudiante del programa de la licenciatura en filosofía, es un escritor joven, ganador del concurso de cuento y poesía municipal de Magangué Bolívar. Ha sido reconocido por su participación en el encuentro de escritores jóvenes Toma la Palabra, realizado en la ciudad de Medellín, Antioquia. Además, tenemos una grata participación de otra estudiante también del programa de la licenciatura, la estudiante Karen Eliana Moreno Otavo, que nos acompañará en el transcurso de estas emisiones de Palabreando con Sofía. Y es un placer realmente que los estudiantes aprovechen este espacio también para complementar un poquito todas estas motivaciones que intentamos gestar con la realización de este programa. Bienvenido entonces, muchachos, a esta emisión de Palabreando y a estas que seguirán en el transcurso de este año.
Pues muchas gracias, es para nosotros un placer estar aquí en tu programa y esperamos tener una excelente participación en el mismo.
Agradecemos a la profe Carmen por dejarnos permitirnos aquí participar en el espacio de Palabreando con Sofía.
Bueno, amigos, y para comenzar el tema del día de hoy, quisiera preguntarle a Roberto qué encierra la noción de creación, ya que es una noción que históricamente ha tenido desarrollos en el discurso filosófico, pero también en el discurso artístico.
Pues, ¿qué te podría decir yo respecto sobre la noción de creación? Pues, en este momento se emplea la temática que será abordada, el tono, la forma. Siguen luego las ideas que en su extrañez, antes de salir, deambulan de forma vaga nuestra cabeza, van y vienen. Se recuperan después de creer perderlas, ignoramos que están siempre. Lo mismo ocurre con los recuerdos. Por más que trates de olvidar, no puedes. Olvidar es una tarea imposible, pues no se vive sin recuerdos. Así deben ser todas las cosas. Aprendieron a vivir con nosotros y viven de nosotros. Nos sirven y perjudican. Son risas y lágrimas también. De esta manera es que sabemos que llegan las ideas con formas distintas y en su multiplicidad encontramos un quehacer. Es difícil revelar con exactitud el proceso creativo, pues no se puede explicar a ciencia cierta con la mayor puntualidad. Nunca te enseñaron cómo tener ideas ni cómo se manifiestan. Aprendiste de ellas de una manera instintiva y a través del tiempo lograste plasmarlas en el papel. Aquí un ejemplo de eso sería esta poesía. No he podido escribir un verso para ti, todavía no. Vida mía, tan lejos estamos de un beso, no va a alcanzarme la vida en tu universo pequeño. Se borrará en el mar de tu pecho una vez me olvides. En la luz de mediodía de aquel septiembre, la plateada gaviota mostrará el sendero. A mi puerta, sentados y ansiosos, esperan los errores, haciendo caer mis palabras. Mi poesía para ti lleva pedazos de mí, y este mundo de versos se quedó sin palabras. En este mundo de palabras olvidé hacerte un verso.
La poiesis es una palabra griega que significa creación o producción. En el banquete de Otima describe la lucha por la inmortalidad en relación con la poiesis. En esta génesis hay un movimiento más allá del ciclo temporal del nacimiento y decadencia. Ese movimiento puede ocurrir en tres tipos de poiesis: natural, a través de la procreación sexual; en la ciudad, a través de la consecución de la fama heroica; y por último, en el alma, mediante el cultivo de la virtud y el conocimiento. Es una forma de sabiduría y conocimiento, también una forma lúdica, algo alegre que está vivo. La expresión no excluye el juego, puesto que el hombre que juega es ya un hombre que sabe.
Y atendiendo un poco lo que nos ha leído Roberto y que nos ha explicado Karen con la noción de poiesis, quisiera preguntarles también, ¿cómo surge el momento en que un artista se hace consciente de su creación?
Yo diría que es un despertar después que una idea divaga en tu cabeza. Es un acto inconsciente en el cual está involucrado lo racional, pues las palabras terminan siendo lo que pretendemos que sean. El sentido de cómo sean dichas son responsabilidad de primera mano de quien las dice, pero quien trate de expresarlas sin tener idea de lo que son caerá en abismos mentales. No se puede escribir por escribir, pero el momento más desalmado en el proceso es encontrarse con una página en blanco y no hallar qué escribir. El encontrarse bloqueado es también parte del proceso, porque reaccionas inmediatamente en la búsqueda de una palabra que inicia tu verso, y ya después se van entretejiendo el uno con el otro hasta obtener un producto. El momento de creación no tiene tiempo ni lugar específicos, es y puede ser en cualquier parte y a cualquier hora. Por lo general, las musas o mi inspiración llegan a altas horas de la noche, son siempre el motivo de no poder dormir y serán siempre la mejor forma de sufrir insomnio.
Vida, qué fácil quererte. Parafraseando, haciendo versos a las piedras, gritar como si se pudiera, atascados siguen los recuerdos en mi garganta. ¿Qué hacer con las lágrimas? Se cansarán mis ojos y tus huellas no han sido calzadas. Esta distancia bendita con la misma luna y espacios distintos, ya pensar en mí es tu historia pasada. Vida, como ayer sigues viva en cada pulso, a cada noche el insomnio llega trayendo un beso de unos labios ausentes. Y olvidarte, vida, faltó enseñarme cómo hacerlo.
El desarrollo de la creatividad está en todos nosotros. Muchos la tienen a flor de piel y otros menos estimulada. Contamos con la misma capacidad creativa. Así nuestra imaginación y creatividad se desarrolla y grandes expresiones artísticas como la escritura, la pintura, la escultura son de admiración para muchos que no quieren creer que ellos también la poseen. Este es un poema de mi compañero Roberto que quiero compartir. Dice así: ¿qué es ese ruido? Ensordece. Es el batir de las manos, un decir sin hablar. Y esa forma de llamar, ¿cómo saben mi nombre? El corazón despierta al unísono, sin decir palabra. Siguen hablando, se confabularon las manos. En este propósito, poeta, poeta, poeta.
Bueno, yo noto que Roberto, así como ahorita lo acaba de plantear Karen, en un sentido más general, es que existen formas de expresión. Roberto ha seleccionado la escritura como su forma de expresión y me quisiera preguntarle por qué la selección de la escritura, qué importancia tiene la escritura en esa forma que tiene de expresarse y también, obviamente, en los instantes de creación.
Escribir es una manera de desahogarse, de materializar tus sentimientos e ideas. Escribir es, pues, un proceso cosmogónico de la temática. Esta forma de expresión no tiene límites, y en la creación las cosas nunca son parecidas. Siempre encuentras una forma de decir las cosas, pero con otras palabras, y dejas la poesía a la interpretación del sujeto. Generas opiniones y haces filosofía. Escribir debe ser una manera de viajar, de explorar en tu mente nuevas formas de imaginación. Mediante la escritura no solo tienes un producto, sino una forma de expresión mediante la idea. Y aquí una poesía. Dije que no escribiría más y hoy no estás, solo en versos, en pensamientos extraviados. ¿Y dónde quedan los versos si cuando no estás te recuerdo y mientras más te extraño escribo? La otra sería: estos son los versos que te llaman, aquel es mi nombre, el itinerario que olvidé. Estas son las páginas que gritan, aquel el desorden que dejan. Esta es la tinta que masilla, declara, enmudece, salpica y se retracta. Ten presente, amor mío, que aquel, ese o estos son tus versos, no los míos.
Quisiera hacerles una pregunta relacionada también con alguno de los desarrollos históricos en la filosofía que tiene que ver con una relación de los estados melancólicos y la creación. Ya en Aristóteles, por ejemplo, vemos cómo la melancolía es un estado muy susceptible de la creación artística. No sé qué podamos decidir con respecto a esta relación que se podría establecer en estados melancólicos y poesía o creación.
Bueno, considero la poesía de circunstancias, porque no siempre escribimos al amor. La explicación es que la poesía se convirtió en mi quehacer, y en ella encuentro el paso del ser a sus diversos estados anímicos. Un día estás enamorado, al día siguiente sufres desamores, tienes melancolía, rabia. Luego vuelves a enamorarte y una vez más sigue el ciclo de tu vida en las fuerzas dominantes de las pasiones. Poesía es saber jugar con las palabras y hacer con ellas un estrecho vínculo. Por ejemplo, estos serán los versos más tristes de mi vida, caudalosos y anchos, de sonrisas fugaces. De lágrimas están hechos, un suspiro de ida, son piedad, misericordia. Estos son los versos tristes de mi vida, son los versos, sangre de mi cuerpo, derrámate hasta el ápice, sin salida. A su encuentro vienen los recuerdos, llanos y malintencionados, ya están las ideas. En mi vida, los más tristes versos alquilaron mi cabeza, en el día o en la noche ya no dejan dormir. Esta vida de mi vida es solo lágrimas, recuerdos, poesía. Aquí se evidencian algunos rasgos melancólicos. Hay tristeza, pero por otra parte satisfacción al saber que la tristeza es una manera de expresión pura.
Para crear podemos estar relajados y fascinantes ideas se nos vendrán a la cabeza. Cuando nos gusta algún tipo de arte mostramos pasión por lo que hacemos y podemos llegar a ser.
Hay algo en la creación artística que también, como lo decía en la introducción, parece que viniera siempre de una afuera. Y en la creación o en ese momento de creación lo que hace es venir como a ese encuentro. Es la idea de que en la creación o el artista parece habitarlo algo más que el ejercicio que él podría hacer como de manera propia. Ese habitar desde afuera parece encarnado en lo que en la filosofía se conocía como el daimon. No sé ustedes qué lugar o como lo ve Roberto como escritor, ¿qué es ese lugar que estaría dado para eso que se llama daimon?
Dentro de los procesos artísticos se da lugar al daimon literario como un toque enigmático. De una manera fantástica entra a ser parte de tu invención, de tu proceso creativo. es denominado para algunos como la musa de la inspiración o el proceso creativo. Es el pequeño duendecito de tu conciencia. Lo curioso es que en varias ocasiones nos topamos con él. Este concepto fue abordado por los filósofos Sócrates y Platón, quienes lo definen como la voz del bien absoluto, proveniente de los dioses y la manera en la cual ellos encontraban la forma de decirnos de cómo hacer las cosas de manera correcta. En otras palabras, el daimon es considerado una forma de conciencia. Para los filósofos significa finalmente inspiración espiritual. Es curioso encontrar cómo desde tu conciencia una voz dictadora, la cual corrige y pone en total orden y coherencia los versos de tu poesía. A continuación. Poeta, me llama la gente, sin saber que soy servidor de una voz en mi cabeza. Poeta, dicen mientras suspiran, y los versos tienen sucursal en las noches. Poesía, soy lo que soy por ti. Poeta, palabra que nos simplifica, día a día nuestro hoy. Vendrán los versos, cada noche, hambrientos y a punto de explotar, buscando en mis manos una forma de salir. Soy poeta eternamente, mi poesía me hará vivir por siempre.
Y por último, Roberto, hay unos temas recurrentes en la creación poética. Todos podrían apuntar a esas esferas de trascendencia de lo humano que tiene que ver con las pasiones o con los afectos. ¿Qué lugar tiene en la creación esos temas recurrentes y especialmente desde tu experiencia también como escritor?
Dentro de la poesía existe algo de mayor trascendencia que crea el entrepunto del autor y los lectores. Las personas buscan siempre identificarse con algo, por eso las expresiones artísticas. En la música encuentras canciones alusivas a sus estados de ánimo y de las cuales te sientes identificado con sus contenidos. En la pintura buscas de manera estética reencontrar tus puntos de vista en torno a la belleza. En poesía ocurre lo mismo, eres parte del proceso creador y agente de cambio en tus estados. El tono sentimentalista o melancólico ocupa la mayor parte de las temáticas. Ejercer la recurrencia es la manera en la cual te das cuenta que siempre hay formas de decir las cosas aun cuando estés tratando el mismo tema. Puedes escribir 1000 poemas de amor si así lo deseas y te darás cuenta que no todos dicen lo mismo. La estrecha relación con ellos mismos es la esencia y forma que entre ellos comparten, en este caso amor, como concepto. Aquí la creación tiene bien definidas sus directrices y siempre irá encaminada hacia su temática. Recurrencia es saber de la existencia de fuerzas intrínsecas de las formaciones ideales de hacer poesía. Es darle a las palabras el uso adecuado de no gastarlas de forma repetitiva. Tengo 2 ejemplos de este tipo de temas. Grita lo fuerte, que me veas temblar en el eco de la vida, que mi corazón emancipado aprenda de ti. ¿Qué forma de besar? Dicen mis labios, y este latir busca un medio. A media voz, cerca de mí te encuentras, atónita, reducida, y ante tus ojos estoy en el camino. Hasta que pueda temblar, así quiero escucharte. Grítalo fuerte, que se oiga, te amo. El segundo ejemplo sería, ¿qué es el amor? Concepto extraño, sin color ni forma, explicación inconclusa. De pensamientos profundos el hombre no ha podido definirte. Pobre de mi ser, pues aún no sabe quién eres. Son tan cortas las palabras e incontables las opiniones. Y de ti nada se sabe. Inspirador, hacedor de versos, inmenso, universal, qué ignorante soy al no saber de ti.
Bueno, amigos, y con esta terminamos la primera parte de nuestra emisión del programa Reflexiones. Damos paso a una pausa institucional. Quédense con nosotros y ya volvemos con nuestra segunda sección de libros, autores y palabras.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, queremos recomendarle el texto Las oscuras golondrinas de Gustavo Adolfo Bécquer, no sin antes presentar a nuestro autor.
Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer, nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836 y muere en Madrid el 22 de diciembre de 1870. Fue un poeta y narrador español perteneciente al movimiento del romanticismo, aunque escribió una etapa literaria perteneciente al realismo. Por ser un romántico tardío, ha sido asociado igualmente con el movimiento paz romántico, aunque mientras vivió fue moderadamente conocido solo, comenzó a ganar verdadero prestigio cuando tras su muerte fueron publicadas muchas de sus obras. Su más conocido trabajo fue Rimas y leyendas. Los poemas e historias incluidos en esta colección son esencialmente para el estudio de la literatura hispana, siendo ampliamente reconocidos por su influencia posterior. Bécquer solía repetir la frase de Lamartine, que la mejor poesía escrita es aquella que no se escribe. Es así en sus 66 cortas rimas breves como arpegios, ya que concentró en ellas la poesía, que hubiera querido verte en numerosos poemas más extensos que no escribió. El influjo de Bécquer en toda poesía posterior, escrita en castellano, es importante, esbozando estéticas como el simbolismo y el modernismo en muchos aspectos. Frente al romanticismo altisonante y vironiano, de gigante y extraño, rompe con la tradición de la poesía cívica y heroica de Manuel José Quintana y a los colores vistosos y la historia nacional de Ángel de Saavedra, Duque de Rivas o José Zorrilla, para meditar profundamente sobre la creación poética, el amor y la muerte, los tres temas centrales de las rimas. Manuel Alto Laguirre afirmó que la poesía de Bécquer es la más humana del romanticismo español. Esta rara originalidad le valió el desprecio de Núñez de Arce, quien acaso por su ideología liberal contraria al tradicionalismo bequeriano, calificó sus rimas de suspirillos germánicos. Pero Bécquer meditó profundamente sobre la poesía e intentó reflejar el concepto inasible que tenía de la misma en las cartas literarias a una mujer. En forma de un largo comentario a la rima, concluida en el verso poesía eres tú, un tú que podía también daños y cruel, como demuestra la rima descubriendo por José María Díez Taboada.
Y retomando a Roberto, quisiéramos un poco analizar este texto de Las oscuras golondrinas en su rima 52 y explicar también un poquito cuál es el llamado que hace Bécquer en esta poesía y qué es lo que nos aporta en aras de este tema de Palabreando con Sofía.
Rima 52. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Para estudiar a Bécquer es bueno saber de él y podríamos decir que es uno de los escritores españoles más influyentes en la corriente literaria denominada romanticismo, del cual abarca todo tanto en esencia y forma. El romanticismo salió también como una actitud ante la vida y no solo como un movimiento artístico. Sus seguidores acostumbraban a ser jóvenes que solían definirse políticamente como liberales. La poesía de las oscuras golondrinas es denominada dentro de la literatura como rimas, de las cuales podríamos decir que son poesías breves que forman en conjunto un cancionero centrado en dos temas básicos, la poesía y el amor. Becker rompe con la tendencia de la época y escribe rimas con una rima no definida. El tema abordado por el autor encausa la realidad romántica de tono melancólico. Se sigue por la estrecha línea la imposibilidad de un sentimiento del pasado. Lleva a los lectores a la comprensión de amores del pasado de una realidad transitoria, de un amor que se fue y que no duró para siempre, del cual solo quedan recuerdos. Su poesía siempre se da hacia el amor como tema constante, como el inicio y fuente de inspiración en la vida del hombre. Dice además en una de sus poesías que podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía.
Bueno, amigos, y esperamos que les haya gustado el programa que teníamos preparado para hoy, cargados de mucha poesía y de mucha creación. Agradezco a Roberto, agradezco a Karen por acompañarnos y por estar haciendo carne también esta iniciativa del programa de radio, y esperamos entonces tenerlos para una nueva emisión.
Bueno, agradecemos de todo corazón esta intervención por parte de nosotros a tu programa.
Agradecemos a la profe Carmen por apoyarnos y que pues también los compañeros de licenciatura en filosofía y filosofía pues puedan también participar como nosotros lo hemos hecho.
Bueno, muchas gracias, y a ustedes los dejamos entonces con una pausa institucional y volvemos con nuestra tercera sesión, Momento Cultural.
Sentimos nuestra sabana.
Cuando yo tenía vaquita, cantaba mi maquería.
Por aquí no tengo plata, le canto a la vida mía.
Somos Caribe, somos Sentir Sabanero. Todos los jueves a partir de las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Sentir Sabanero, con el sabor del Caribe colombiano.
Momento Cultural.
Bueno, amigos, y nuestro Momento Cultural viene cargado de una invitación especial que el CEAD José Acevedo y Gómez de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de sus programas de licenciatura en Filosofía y Filosofía les quiere hacer. Los invita a participar en el foro zonal de filosofía denominado Filosofía y Globalización, cuyo propósito es analizar el papel de la filosofía frente a la globalización como un fenómeno de múltiples facetas, en la forma en que se manifiesta en las sociedades latinoamericanas y los retos que se plantea para su análisis en este campo de estudio. El foro se realizará el sábado 19 de mayo desde las 9 de la mañana en la sede José Acevedo y Gómez, en la autopista Sur número 1638 Sur, en la ciudad de Bogotá. Las líneas temáticas del foro serán ética, ciudadanía y política, globalización, lenguaje y cultura, enseñanza de la filosofía en la era global y filosofía, tecnología y medios masivos. Los invitamos entonces a participar en este foro zonal de filosofía que se realizará, repito, el 19 de mayo. Para mayor información pueden consultar la página www.unad.edu.co. Repito, www.unad.edu.co. Bueno, yo me despido de ustedes, esperando que nos acompañen en una próxima emisión, y espero que hayan disfrutado de la emisión de hoy que se llamó Creación Literaria y Filosofía. Chao, chao.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.